Zapateo, trasnochadores, porque seguimos aquí en la noche más despierta de la radio, Cadena COPE, y el turno de noche sigue y sigue y tiene que seguir, ¿no?
Hombre, claro, porque vamos a ver, aquí no estamos para dormir, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que tenemos que hablar de varios conceptos, trasnochadores. Hay que tener entereza, ¿eh?, que no enterismo, para hacer del verbo aguantar un placer de la amistad humana. Y para eso, pues hemos tenido que traer aquí a dos personas que son capaces de hacerlo. El arte de aguantarse durante 10 años, hacerlo así de bien y lo que les queda. A partir de este momento empieza una lección de compadreo con ellos dos, dos grandes actores de este país.
Todos son intereses comerciales.
Tú fíjate lo que está pasando con el agua, Rafi. El otro día me tomé yo un whiskycito, ¿eh? Y a la camarera le dije, chica, échame un poquito de agua, aunque sea del grifo, por favor, y me la quiso cobrar.
¿Qué está diciendo, compadre? ¿Paga por agua? Pero vamos a ver, no se están derritiendo los polos, coño, cobro más agua que nunca, digo yo.
¿Tú sabes cómo se va a revalorizar Cádiz cuando se convierta en la próxima Venecia? Es que en Astillero se están haciendo góndolas en serie para cuando todo esto ocurra.
Maravilla, me lo estoy imaginando. Esa Angelita Jolie y ese George Clooney entrando por el barrio de la Viña con el vaporcito con su cartuchito de camarones.
Podrinca. El caso es que los gaditanos, que tú lo sabes, Rafi, van siempre por delante.
No son nadie los gaditanos.
Que tienen o no tienen diafragma, ¿eh? Porque parecen una gaita. Cogen aire y venga, y tú.
Oye, ¿has contado dónde estaban las respiraciones de cada uno?
No lo sé, pero a partir de este momento, modo comadres, ¿eh? Te has enterado.
Comadres,
¿no? ¿Cómo
somos
va la historia?
Comadres, sí. Comadres, muy bien. Comadres trasnochadoras, oye, son muy valientes porque son de la era de cuando YouTube iba a trompicones. Esto no es ninguna tontería, ¿eh? Subir un vídeo y que no se viera hasta dentro de hora y media, pues hombre, era de ser valientes, ¿eh? Alfonso Sánchez y Alberto López conforman esta pareja cómica que nos hace reír. Compadres para siempre, se van de gira por España y en Madrid van a estar el 9, el 10 y el 11 de junio en el Teatro Calderón. Con nosotros, no sé si se habrán acostado directamente, han hecho ya del tirón, Alfonso y Alberto, buenas noches.
Buenísimas noches.
Muy buenas noches. Yo vengo de tomarme un litro de café.
¡Café!
Buenas y madrugadas y despiertas noches.
¿Cómo estáis?
Bien. Pues estamos on fire, que se dice por el anglosajón. Estamos aquí a tope con unas ganas de estar en el Calderón que no vea, de que la gente vea el espectáculo, de que la gente se pegue una hora y media riéndose y que se vengan de resacón en Sevilla, que es un poco lo que es el espectáculo. Hombre, sí,
claro. ¿Sí? Además, estamos planteando una versión nocturna para este tipo de seres que pululan por la noche sin pegar ojo y creo que podríamos hacer una versión nocturna con estos teatros que están de moda de pasar por sus casas, ¿no?
Y hacerle un poquito del teatro. Oye, el microteatro aquí en la radio funciona, ¿eh?
Micro nocturno teatro.
Los podríamos llamar trasnochadres para siempre, ¿no?
Esto está pensando en Tinder, yo creo.
Directamente, ¿no?
No, hombre. Timbre de la puerta para llegar a un lugar.
Total, que al final vais a hablar de lo divino, de lo humano, de la vida en general. ¿Hacia dónde nos queréis llevar?
Pues os queremos llevar hacia un carrusel de risas, de perplejidades. Sí que es cierto que estamos acostumbrados a ver a los compadres pues debatir en una única dirección de pensamiento, los dos conformes con lo que dicen, se escuchan, toman una caña, dialogan plácidamente, pero en este caso la función, al convertirse su vida en un hecho teatral y mostrarlo al público, pues cogemos la paleta, la limpiamos un poquito y la llenamos de colores para todos y todas. Y sí que es cierto que vais a ver pues su mundo interior, el mundo que les rodea, los vais a ver juntos, los vais a ver un poquito enfadados, los vais a ver reír, los vais a ver llorar. Entonces está guay crear ese universo, o sea, mostrarle al enterista y al compadre ibérico.
Lo vais a ver desnudo.
Me van a ver desnudo a mí.
Ya solamente por eso.
Para eso soy yo el director.
Claro, solamente
pero,
por
bueno,
eso.
Lo que no sabéis es con qué me voy a tapar las vergüenzas.
Madre mía.
Pues. ¿Con qué?
No,
con la cabeza de una gamba.
No puedo.
¿Te imaginas? No, cariño, no hay cabeza de gamba que tape semejante vergüencilla. Podría ser
un carabinero o algo así.
Hombre, si es una cabeza de gamba de un mascarón de proa de un barco.
Imagínate.
Para que luego digan que vosotros fuera del escenario, fuera del ámbito profesional, no improvisáis y no tenéis este estado constante de alerta al ingenio. Sí que lo tenéis.
Es que a esta hora yo estoy mareado, entonces me voy enajenando y la falta de sueño me hace sufrir incontinencia verbal.
Sí, échale la culpa a las altas horas.
Ay, comadre, ay, comadre.
Sí, yo te
he traído chocolate con churro. ¿A qué hora nos lo vamos a tomar?
Sí, que además tenemos fichadas en todas las cafeterías, las primeras que abren, ¿eh?
Qué maravilla.
Pues,
oh, ya me imagino, os temen.
Compadres, vamos a empezar por ahí, ¿eh? ¿Qué es un compadre? Porque constantemente lo estáis diciendo, pero vamos a definirlo, ¿eh? Vamos a ponerlo en su sitio.
El término oficial, acorde con la Iglesia Católica Apostólica y Romana, es el padrino del hijo de uno. Por ejemplo. Entonces, eso es como lo oficial. Pero un compadre es esa persona que te aguanta, que está contigo, que se va contigo de marcha, que cuando no tienes un sitio donde ir te acoge, que cuando tu mujer te echa de casa te dice, compadre, quédate conmigo, aun a riesgo de poner en peligro su tranquilidad conyugal. Y sobre todo es ese tipo que te llama por teléfono y te dice, ¿qué pasa, compadre? ¿Tienes algo que hacer esta tarde?
Ojo, ya me ha liado.
Y ahí es donde empiezan los mejores planes, ¿no? ¿Cuándo fue el primer plan que compartieron Alberto y Alfonso en la vida real?
El primer plan que compartimos en la vida real fue quedar para un ensayo. Yo le contraté para una movida porque tenía una empresa de espectáculos en aquel momento, se llamaba Baruma Teatro, sigue viva, hace unos espectáculos fabulosos. En aquella época pues viajábamos mucho, hacíamos giras europeas, la verdad que funcionaba muy bien. Y la Oficina de Turismo de Sevilla nos encargó un espectáculo con el motivo del 400 aniversario de la publicación de la novela del Quijote.
Sí.
Entonces hicimos un espectáculo sobre la novela, itinerante por Sevilla, por esas calles tan bonitas y con ese olor tan agradable que tiene la ciudad. Y ahí contratamos a Alfonso, pero bueno, entre ensayos y demás no nos dio mucho tiempo a intimar. Y justo después de que terminara ese periplo, que duró como una semana por ahí de espectáculos, él llamó a mi puerta y me dijo,
oye, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Mira, tío, que es que como no nos da trabajo nadie ni nada, tengo aquí un principio, un arranque de una película que son 3 o 4 páginas, de 2 tíos hablando antes de dar un palo, tal, ¿te interesaría venirte? Y me dijo, bueno, venga, ensayamos y tal. Bueno, no se cobra. Digo, no se cobra. Bueno, venga, voy y lo hago. Le gustó aquello, nos fuimos a la rotonda, nos pusimos un capirote de nazareno antes de coger un ladrillo.
No, lo tenemos muy a mano en Sevilla.
Sí, y claro, porque si estuviéramos en Helsinki, pues nos pondríamos un pasamontaña, pero claro, en Sevilla...
No cuadraba, no, claro, no, no.
O un cortaviento.
No iba a colar muy bien.
Pues no hace falta irte tan lejos, estuviéramos en Bilbao, vamos.
Bueno, pero ahí habría que ponerse también una chapela. Pero bueno, nada, entonces, y ahí arrancó todo, se nos fue de las manos con YouTube y subimos un poquito el nivel también, es cierto.
Es cierto, ¿eh? Porque ¿qué había en YouTube cuando subisteis el primer vídeo?
El famoso vídeo del niño mexicano gordito que se caía de un árbol y otro que le gustaba mucho a Alfonso.
Que es el de ese mono que se introducía una falange en el ano y se lo olía y se caía de espalda.
Qué mono. Científico, sí. Le ha quedado eso.
Y de pronto llegamos nosotros ahí, ¿sabes? En medio de todo eso.
Y lo mejoraron.
Y a trompicones.
Y, podríamos decir entonces que si vosotros lleváis 10 años juntos y YouTube acaba de cumplir 10 años, ¿sois los primeros youtubers?
Yo creo que un poco sí, lo que pasa que es que yo creo que cometimos un pequeño error de base y es que estábamos interpretando, si lo hubiéramos hecho desde nosotros igual ahora mismo tendríamos un YouTube, un play de plata, de eso, de oro, de platino que te dan.
De todas formas, ¿habéis hablado con el mono?
Murió.
No,
murió
no,
el mono.
Cuando se olió el dedo pasado por el...
Lo que no sabe la gente que falleció.
¿Para qué pregunto? Ay,
de verdad. No, pero sí que es cierto que no fue algo intencionado, ¿eh? En aquella época éramos un poquito analógicos, la verdad, seguimos siéndolo, aunque a trompicones y por requerimiento forzoso pues nos tenemos que poner las pilas. Pero no subimos nosotros, o sea, la productora no subió el vídeo, lo subió un festival de cortometrajes en el que el corto ganó el premio del público. Entonces llamaron, oye, ¿os importa que subamos? A mí cuando me dijo subirlo a YouTube me quedé un poco tal, yo usaba YouTube para ver cositas de...
Uh-huh.
de y fue como tal, y a los 2 o 3 meses me dijo, oye, lo que subieron ya tiene 300.000 visitas. Y digo, ¿pero eso de qué va? Y ya ocurrió pues todo lo que sabemos, que vamos por 12 millones de visitas.
Hombre, lo guapo de eso fue que como lo que os digo, no nos conocía nadie, no hacíamos portadas de revistas de... Bueno, tampoco las hacemos ahora, pero la gente empezó a conocernos y entonces la gente empezó a estar interesada en lo que hacíamos y en ir a vernos al teatro y nos saltamos a todos los intermediarios.
Ay, trasnochadores. Estamos aquí con Alberto, con Alfonso, que estrenan Compadres para Siempre. Esto es un contrato no escrito, ¿qué incluye?
Esto es un contrato no escrito que incluye, pues, que te aguanten en los peores momentos, que vayan contigo cuando tú no tienes muy claro a dónde te van a llevar y que vayas un poco a ciegas de la mano y que al final, gracias a que uno cuida del otro, siempre llegas a buen puerto.
Luego está la parte más lúdica y positiva, ¿no? O sea, esto incluye, pues mira, el uno al otro, tener un compadre es una ventana hacia algo fuera de la rutina también, a no ser que tu compadre sea un tío aburrido y rutinario, que no es el caso.
No lo sueles elegir.
Pero
un compadre aburrido.
Realmente nos lo pasamos muy bien de gira. Sí que es cierto que en este que en este oficio tan duro y tan solitario como es el del artista, en el caso en el de los actores, ¿no? Porque tienes una banda de rock and roll y tú vas con tus músicos, o eres músico, vas con el grupo, tal, pero en este caso, viajar solo de promos o viajar solo a echarte una familia nueva para rodar una peli, que de pronto dice, me tengo que hacer colega de 90 personas durante 2 meses y no conozco a nadie. Es una profesión dura, al final terminas haciendo buenos amigos, pero es muy bonito, muy importante y muy positivo tener a un compañero de viaje en ese sentido, porque te da muchísima vidilla. Imagínate
de eso vosotras sabéis,
claro,
de lo
sabemos,
que hablamos, ¿no?
El codo, Archilla, el codo.
Doy fe de que se están tocando.
Sí. Oye, pero chicos, hacer reír también, eso es tela marinera, ¿eh?
Es complicado.
El humor, sí, sobre todo, porque sí,
hacer reír o hacer sonreír. Ojo, no, ahí claro, donde está la línea difícil.
¿Os podéis creer que yo en realidad cuando hicimos lo primero no pensaba que estuviéramos haciendo una comedia? Cuando hicimos el primero ese de los canes, yo no pensaba que fuera una comedia. Lo que pasa es que la gente
se ríe de unas cosas que...
Yo es que alucino. Pero era un poco hablar de la cotidianidad, del estado en el que estaba en ese momento en nuestro país y de lo poco que entendían esos dos pobres chavales, lo que estaba ocurriendo y hacia dónde íbamos, ¿no? Fue el inicio de la crisis y toda la movida. Y es curioso que eso sea cómico y que haya dado tantos y tantos momentos de comedia en estos últimos 10 años.
Sí, es cierto, es difícil. O sea, es difícil concebirla, o sea, escribirla, ensayarla, medir los tiempos, que no se te vaya la olla a los ensayos para no proponer cosas que, aunque a nosotros dos nos resulten divertidas, pasarla por el filtro luego del canal hacia el público, igual se diluye esa guasa, ¿no? Es bastante complejo y hay que tener muchísima cautela a la hora de diseñar los gags y todo, porque es complicado.
Y un secretillo, para todo el que se quiera dedicar a la comedia, hay que hacerla muy en serio. Eso es fundamental.
Fundamental, ¿no? Porque luego ahí está la distinción entre el monólogo y el discurso propio, ¿eh? Que muchos nos pensamos que lo que tenemos que contar es muy interesante. Y no es cierto.
Y no. En el mundo del arte es muy fácil perder la objetividad, de todas maneras, ¿eh? Yo creo que lo más importante es eso, intentar mantener este objetivo.
Venga, pues vamos a perder el surrealismo, claro, aquí en la noche de COPE, que ya ha llegado la hora, ¿eh?
Venga,
Chilla,
venga,
yo tengo ahí las pruebas preparadas y ya está. Esto se ha acabado. Si están aquí trasnochando Alfonso Sánchez y Alberto López, tenemos que hacer unas pruebas que sirvan de algo, ¿eh? que aporten a la comunidad cultural de este país y todas esas cosas, ¿no? Hacernos un poquito los culturetas, nada de eso. Los primeros compadres de la historia, ¿no? Si tiramos para atrás, El Quijote y Sancho Panza, ¿bien? ¿Correcto? ¿Os cuadra?
Magnífico.
Me parece divino. Además tiene mucho que ver con el espectáculo.
Porque Caifás y Arrabás no valen, ¿no?
¿Ves cómo iba a ir bien la cosa? Iba a ir muy bien. Pues a partir de aquí, en la cronología histórica hacia adelante, hasta la actualidad, hoy, tenéis que hacernos esa evolución del caballero andante, como tal y como compadre. ¿Quién sucedió al Quijote y a Sancho?
Al Quijote y a Sancho, yo creo...
¿Rinconete y Cortadillo?
Muy bien. Yo creo que también andaban por ahí algunos de los que andaron por América, ¿no? Yo creo que Hernán Cortés y Pizarro también pudieron ser un par de compadres.
Pudieron ser, ¿no? Sí.
Yo creo que sí.
Más.
Más.
Todavía no hemos llegado a la música, ¿no? Vamos por Torquemada y Fernando el Católico.
¡Toma!
Luego también tenemos ahí un pequeño homenaje a Arturo, también tenemos a Quevedo y a La Triste, que quieras que no, también formaron parte del imaginario.
Nos vamos acercando ya...
¿Alguna comadre?
A ver, comadre, por favor.
Agustina Aragón y María Pita, por ejemplo, las dos comadres que...
¿Cómo te quedas?
Se daban guantás como panes. Bueno, pero hay uno que está...
Más pegado a la actualidad.
Un poco Ortega y Gasset, que fueron dos grandes.
Dos grandes apellidos y una conjunción, ¿no?
¿El duodinámico?
Sí, el duodinámico. Bueno. Y luego están también los gemeliers. Lo que pasa es que son forzosos. Esos no cuentan. Sí.
¿Y qué comadre? Ah, las Azúcar Moreno.
Hombre,
¿no?
Por favor.
Esa
familia,
sí.
La greca. Grandes comadres.
Estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir.
Nos estamos hablando locamente, ¿eh? Y ahora lo que os tenemos que decir es una cosa muy seria.
Sí.
Dios mío.
Sí, la verdad es que sí.
¿No? Oye, qué felicidad que estén aquí, ¿no?
Bueno, compadres para siempre.
Para siempre que dure.
Para siempre que dure, ¿eh?
Para siempre que dure, dura. Digo que dure. Me ha ido la cabeza. No, que sí. Claro que sí.
Y endurando, claro, que haya proyectos, ¿no? Claro. Ahora mismo estáis con esto, pero tenéis otras cosas por ahí. Hay cajones ocultos donde haya cosas que ir sacando.
Empezamos a rodar la peli ya, la segunda peli, después del Mundo es Nuestro, por fin, después de 5 años con el proyecto y dándole vueltas y todo. Y empezamos a rodar en septiembre. El mundo es suyo, claro, no podía ser de otra manera, más en los tiempos que corren. Y es eso, y volvemos a... Es la versión cinematográfica precisamente de Los Compadres, porque es su año, este año va a ser su año, y va a ser una evolución de la obra de teatro, y son los dos... el que quiera disfrutar en el cine, viniéndose de marcha con Los Compadres, ya sabe que va a poder hacerlo a partir de la primavera del 2010.
Así que vais a repetir, ¿no? Esta es la excusa perfecta para que vengáis otra vez.
Claro que sí. Y además, lo que ha dicho Alfonso, o sea, disfrutar de una marcha con Los Compadres, lo dice porque la peli va a ser lo más parecido a un resacón en Sevilla, ¿no? Como bien dice aquí mi compadre, acuñando el término de la famosa película, ¿no? De Resacón en Las Vegas.
Sí.
Parece fantástico.
Sí.
Tanto resacón como superáis vosotros el resacón después.
Pues cada vez peor.
Claro.
Cada vez peor. Ya antes me duraban un día, ahora ya me duran dos, tío.
Claro, es que han pasado 10 años.
Claro,
¿no? Es que no quieres estar igual que hace 10 años.
No, qué va. Ha llamado a la noche, compadre.
De eso nada, que dice que el extracto de cactus es muy bueno, trasnochadores, la vitamina B12 también, ¿eh? ¿Dónde esté? No lo sé.
¿Te
no
la has inventado?
No, es verdad.
Ah, vale.
¿Pero el extracto de cactus?
Sí, tú cómprate un cactus.
Ha sonado muy convincente.
Extracto de cactus.
Ya.
¿El extracto del cactus?
¿El extracto de cactus?
Esta adicción de pago. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, que estamos encantadas de que estéis por aquí, que eso va a ser un éxito. Ahora, no podemos pasar por alto un momentazo de estos dos fenómenos. Tenemos que volver a esa escena. Tenemos que volver a Archilla. Tú
volvemos,
dale ahí a la tuerca.
Antes de irse,
no se libran.
Dale a los ocho.
¿Tú estás seguro de que este bolso es de una mujer? Porque aquí no hay ni pintalabios, ni rímel, ni nada.
Si las vascas no se maquillan.
Joaquín, que tuviste a la muchacha. Que podía ser perfectamente Miss Euskadi.
Miss Euskadi. Eso allí no hay.
¿Eh?
Venga, dile, díselo. Mira, currito, no te lo pierdas.
Que quiero llevárselo.
¿A quién? ¿A la policía?
No, a ella.
Vaya pareja, ¿eh?
Qué bien lo pasamos en ese rodaje.
Sí. Dos clowns, dos payasos, total.
Oye, pero qué difícil, porque cuando se rueda una película, claro, el efecto risa o sonrisa no lo tenéis hasta que ya se ha rodado y podéis ver qué efecto tiene sobre el público. Pero en ese momento, os reís entre vosotros y entre el equipo.
En los ensayos pasaban cosas divertidas y a lo mejor en alguna toma alguien se equivoca, te hace gracia. Evidentemente, escuchando la voz aflautada, como decía Miguel Martínez, aquí, del señor Sánchez, era muy divertido escucharlo. Era como yo, pero ¿qué dices?
Joder, tío.
Que habla así, tío.
Si hubiera sido un drama, me hubieran dado un Goya, tío. Pero bueno, en fin. Pero realmente, cuando lo hicimos, yo le propuse, por ejemplo, eso a Emilio. Dije, Emilio, tío, ¿te parece que haga esto tal? Y Emilio lo escuchó, se quedó un poco flipado. Pero porque yo creo que él no conocía a Manuel Ruiz de Lopera. Entonces le pareció una cosa muy majara. Y claro, realmente es una imitación de don Manuel Ruiz de Lopera.
Claro.
Sí, sí, claro. Lo más extraño es que alguien me haya dejado.
Espero
hacer
que
eso.
Esto sea una exclusiva. Quedas aquí en la
claro,
noche de Cope.
Claro, pero tú piensa lo que yo cada día en mi vida, el resto de mi carrera, me levantaré diciendo que la película más taquillera de la historia del cine español, yo imitaba a Manuel Ruiz de Lopera. O sea, eso ya se ha quedado así para los anales.
Se ha quedado así para los anales del mono. Ah, no, que no tiene que ver. No nos hagas volver. Que Alfonso Sánchez, Alberto López, Compadres para Siempre, estáis de gira, pasáis por Madrid el 9, el 10 y el 11 de junio en el Teatro Calderón.
Vendréis,
os esperamos,
¿no?
Pues, por supuesto.
Sí.
Pero además os haremos señales, os haremos de todo ahí en el escenario.
Podéis
intentaremos
hacerlo, ¿eh?
Poneros nerviosos un poquito, aunque no haga efecto.
Ya veremos.
Hombre, nosotros al lado vuestra siempre.
Muchísimas gracias, trasnochadores. Gracias.
Rumba buena y guaguancó, ea. Mamá, mamá. Azúcar.
Timbara, cumbara, cumba, quimbamba. Timbara, cumbara, cumba, quimbamba.
Si quiere goza, si quiere bailar. Timbara, cumbara, cumba, quimbamba.
Timbara, cumbara, cumba, quimbamba. Timbara, cumbara, cumba, quimbamba.
Ahí lo baila María y también Joséito. Timbara, cumbara, cumba, quimbajito.
Timbara, cumbara, cumba, quimbamba.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en Cope.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres Cope.
Qué buena hora es esta, para reclamar a un médico de guardia.
¡Hombre!
Como es Esteban Pérez Almeida. Buenísimas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien, muy bien. Aquí siempre de guardia, encantado la vida.
Y tanto, porque tenemos temita, tenemos faena hoy, de la que hablar.
Sobre todo el dolor crónico, Esteban. Esto es un tema potente, porque también es muy incomprendido.
Es un tema muy, muy potente, es un tema del que cada vez se escribe más, sobre el que cada vez se actúa más. Y la verdad es que cuando hablamos de dolor, ¿quién no ha tenido dolor en algún momento de la vida? Aunque sea un dolor de muela o el terrible dolor de oído. A partir de ahí, pues distintos dolores, el dolor de cabeza, el dolor visceral y el dolor crónico. Bueno, sobre todo esto se ha venido trabajando, y yo diría que muy mucho, en los últimos 25 años. En los últimos 25 o 30 años máximo, pues se han ido poniendo en marcha unidades del dolor. Es que aunque parezca mentira, hasta ese momento en los hospitales de nuestro país no existía esa unidad del dolor, ese especialista en el dolor. Especialista en el dolor que normalmente derivan muchos de ellos del mundo de la anestesia. Estas unidades han hecho que se realice un vuelco en lo que es el tratamiento del dolor. Cuando tratamos el dolor, tenemos que tener claro, yo diría, que varios principios. El primero, el tratamiento del dolor debe de ser un tratamiento, sobre todo el dolor crónico, un tratamiento escalonado que está perfectamente definido dentro de los protocolos internacionales, en donde vamos pasando distintos escalones de fármacos de menos a más. Porque siempre hay que hacerlo así, empezar con el más suave e ir al más fuerte.
Tiene que ser progresivo, ¿no, Esteban?
Sin ningún tipo de lugar a duda. Incluso cuando se llega a esos fuertes, pues tenemos los derivados de la morfina, los opiáceos y demás, que hay que usarlos. Yo recuerdo hace, pues eso, 25 o 30 años, que, bueno, cuando tú recetabas morfina, la gente, pues, es que me receta morfina, es que estoy en los últimos momentos. Pues no, se receta morfina también sin estar en los últimos momentos. Yo recuerdo cuando se crearon las primeras unidades de paliativo y las primeras unidades del dolor, en donde decíamos que la morfina era una bendición, y lo seguimos diciendo, porque el uso de los derivados morfínicos bien prescrito, bien pautado, nos da la vida. Lo que pasa es que dentro de este mundo hemos visto cómo existe a día de hoy, incluso pasando estos años, existen no unos criterios unificados, y eso es lo que está haciendo que muchos dolores de tipo crónico también, pues no los podamos controlar. ¿Por qué? Pues porque se están prescribiendo y se están poniendo tratamientos que no son tratamientos metidos en ese protocolo que, insisto, es absolutamente fundamental.
Precisamente por esto, Trasnochadores, se ha celebrado el 14º Congreso de la Sociedad Española del Dolor. De ahí salen muchísimas conclusiones, Esteban. Una de ellas es no existen todavía medios objetivos para la medición del dolor exactamente.
Bien, eso es uno de los grandes retos. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene siente su propio dolor. Hay quien tiene una mayor sensibilidad al dolor y hay quien soporta mejor el dolor, y por lo tanto el umbral de ese dolor está por debajo. Pero aquí también hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando al punto de que hoy en día en distintos hospitales, en la cabecera o en los pies del paciente, cuando tú llegas y ves que la enfermera te ha puesto pues la fiebre, la enfermera te ha puesto el pulso, la enfermera te ha puesto la tensión arterial, la diuresis, es decir, lo que ha orinado, también en muchos hospitales empezamos a tener ya el nivel del dolor del paciente. Y esto para nosotros es absolutamente fundamental. Porque el trabajar en equipo ahí con todo el servicio de enfermería, ellos son los que a lo mejor en el primer y el segundo día van captando ese umbral del dolor del paciente, y entonces nos van poniendo un poco más lo que es la realidad de ese dolor, y a nosotros nos va a permitir poner ese tratamiento, ir subiendo en esos escalones o ir disminuyendo en estos escalones. Eso es absolutamente fundamental. Ahora, si algún día encontrásemos un marcador como sería el termómetro para la fiebre, en este sentido pues debería ser un marcador para el dolor, pues desde luego sería un avance absolutamente increíble. A día de hoy no lo tenemos.
Claro, y sobre todo luego que lo que consumamos para aliviar el dolor no nos cree adicción o cierta dependencia, que eso también es peligroso.
Bueno, yo cuando me hablan de esto, siempre digo, bueno, si el primero que estaría encantado de dejar de tomar el fármaco sería el paciente,
al
que le duele. Esto está clarísimo. Lo que pasa es que tenemos que dedicarle el suficiente tiempo al paciente como para explicarle los efectos de ese fármaco que será para el dolor, durante cuánto tiempo vamos a estar prescribiendo el fármaco, si el fármaco en el tiempo tiene la misma eficacia, que esto mucha gente no lo sabe, y por ejemplo el típico paracetamol, los antiinflamatorios, no esteroideos, en el tiempo no tiene la misma eficacia. Y desde luego algo también que es fundamental, y es el apoyo psicológico a la hora de tomar los fármacos. Cuando hablamos del dolor, no solamente hablamos del tratamiento farmacológico. Cuando hablamos del dolor, debemos de hablar del tratamiento farmacológico, del apoyo psicológico, que es absolutamente fundamental. Porque no olvidemos, y esto lo hemos visto los profesionales en muchos casos, que cuando pones a pacientes que están con un dolor ya bastante extremo, un placebo que decimos nosotros, un placebo es pues al final pues nada, es decir, pone suero fisiológico, pero vas hablando con el paciente, esto lo hemos visto en muchas ocasiones, y vas transmitiéndole esa tranquilidad al paciente, mejora. Entonces, si tú no pones el placebo, sino pones un fármaco y al mismo tiempo vas dando el apoyo psicológico, que en las unidades del dolor lo tiene, pues el paciente mejora mucho más. Y yo no quiero dejar de mencionar algo en el dolor, que es también la acupuntura.
Ah, sí.
La acupuntura es una herramienta que a mí personalmente, bueno, a mí y a muchísimos compañeros, nos ayuda muy mucho, por no decir muchísimo, en el tratamiento del dolor. Por ejemplo, un dolor neuropático, por ejemplo, la neuralgia del trigémino. Hay distintos dolores, sobre todo estos que comento, que son de muy difícil manejo y la acupuntura es un apoyo importante.
¿Cuál es tu opinión, Esteban, sobre otra de las conclusiones de este congreso? Porque el cannabis ha sido protagonista. Bueno, los derivados del cannabis llevan a pensar que disminuye el consumo de otros fármacos, claro, ¿no? Los opioides.
Claro.
Eso está encima de la mesa. Otra cosa es la investigación que se haga en el campo del dolor, como los estudios genéticos, pero eso también lo tenemos ahí.
Bueno, yo creo que el cannabis, cuando hay que usarlo, se tiene que usar. Y no duelen prendas en decirlo. El cannabis, dado en el ambiente sanitario, pues tiene su aquel. Y sobre ello, pues tenemos que decirlo, que ponerlo sobre la mesa. Antes comentaba también, hace 25 o 30 años, cuando se ponía sobre la mesa y se debatía el uso de la morfina y sus derivados, ¿no? Llegamos a la conclusión de que había que hacerlo. Pues con el cannabis también. No solamente por el efecto en sí sedante, analgésico que lo tiene, sino también porque el paciente disminuye su nivel de ansiedad, que esto es muy importante. El paciente pasa a un nivel también de relajación, que esto es muy importante. Y hay dolores, distintos tipos de dolor, en donde necesitamos no solamente el alivio de esa sensación dolorosa, sino también ese otro componente, ¿no? Y esto el cannabis lo da. Uh-huh. Y desde luego ya tenemos experiencia en muchos otros países y aquí en España. Yo estoy encantado que en este 14 Congreso pues haya puesto sobre la mesa 14 Congreso de la Sociedad Española del Dolor, y creo que tiene que salir este debate de ahí, de estos foros, tiene que salir ya a lo que es la sociedad para que lo empecemos a ver pues como hay que verlo. El cannabis, cuando hay que prescribirlo, se prescribe.
Más cosas, que además es que esta noche se nos hace corta contigo, Esteban. Uh-huh. Porque tenemos ahí pendientes, ¿no?, de lo que nos rodea, a lo que estamos expuestos. Una de cada 8 muertes prematuras está relacionada nada con la contaminación.
¿Esto se lo vamos a decir a Trump?
Venga, sí. Le vamos a mandar una fotito, ¿no?
Dice que no existe.
El cambio climático son los padres, ¿no?
Claro. Esto es algo absolutamente increíble. Habría que decirle también cómo la contaminación por emisiones de CO2 pues se han duplicado, bueno, han aumentado un 50%. ¿No?
Aquí
que
en España,
duplicado.
Sí, aquí en España estamos comprometidos, ¿no? Por lo menos sí que se ha hecho un intento para que en 2020, a nivel empresarial, se haga una reducción, ¿no? Y alcanzar una cuota de ese 20%. Tú
bien,
dices el 9, un 20.
Sí, esto así es. Bueno, dentro de las empresas del IBEX y dentro de las grandes empresas, hay un apartado que es la responsabilidad social que la empresa tiene. Y bueno, dentro de este apartado de responsabilidad social, pues se habla muy mucho de esto. Yo sí que creo que hay algunas empresas que se están moviendo, sí que creo que se debería de mover más, pero sí que estoy seguro, sí que estoy absolutamente seguro que quien lo debe de hacer es la administración. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Tenemos que luchar contra la contaminación, y esa contaminación nos viene pues de los vehículos, de los diésel, de la gasolina, nos viene del carbón en nuestro país, ya menos, y tenemos que tender a esas energías que son energías limpias, que en nuestro país representan solamente un 9%. Si desde la administración se ponen en marcha campañas y medidas para promocionar esta energía limpia, aquello irá más. Me explico. Si desde la administración, pues bueno, financian lo que es el vamos a quitar pues los coches que más contaminan, vamos a ayudarte para que te compres otro tipo de coche que contamine menos. Vamos ya, bueno, como en su día se hizo con las calefacciones de carbón, que mira, que prácticamente han desaparecido, pero porque tenían ayuda. Si desde la administración pues se van poniendo estas ayudas, yo creo que avanzaremos muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Has dicho 9% en España. En el mundo, Esteban, solo un 9% de la energía consumida en el mundo.
En el mundo.
Pues, es la que utilizamos de fuentes renovables, el dato es ya más alarmante todavía.
Bueno, sí, y hay otro dato, Esteban, que este sí que nos alarma. Más del 10% de la población sufre alteraciones de la tiroides. Casi la mitad no lo sabe, primero, porque no sabe ni dónde está, que esto es importante, y luego no sabe hasta qué punto la calidad de vida baja.
Ay, no me tires de la tiroides, Esteban.
Bueno, pues la tiroides o el tiroides es una glándula que tenemos pues ahí por la zona del cuello, que tiene una forma como de mariposa y que se encarga en gran medida de lo que serían las revoluciones de nuestro organismo, para que me entiendan. De tal forma que cuando tienes un exceso de hormonas tiroideas sería un hipertiroidismo. Ese hipertiroidismo te hace que vayas a muchas revoluciones. Como vas a muchas revoluciones, pues tu corazón siempre lo tienes en un puño, siempre vas acelerado, tu pensamiento es un pensamiento muy rápido, de tal forma que no termina de sedimentar. Tú vas a ser una persona delgada, vas a ser una persona que toleres muy mal el calor y bueno, y esto se te nota, después empiezas a tener unos ojos peculiares, ¿no? O si estás por debajo, que sería el hipotiroidismo, pues todo lo contrario, bajas revoluciones, tu frecuencia es más baja, en vez de estar delgado tiras a la obesidad, llevas mucho peor el frío y esto hace pues que tengas una serie de problemas. Yo diría, primero, por supuesto que tenemos este dato de que más del 10% de la población sufre alteraciones del tiroides. Yo le diría a todas las mujeres que ahora mismo, a todas las parejas que quieren tener un bebé, un bebito,
etapa importante,
y que ven que no pueden, pues por lo que sea, yo les animo a que lo primero que tienen que hacer, o de lo primero, sería una determinación de hormonas tiroideas. Porque nos encontramos con mucha patología tiroidea, muchísima patología tiroidea, que si se trata, pues ahí está la solución de un embarazo y de un embarazo feliz. Después diría otro tema fundamental. Cuando ya estás embarazada, y esto estoy seguro que siempre pasa, tu ginecólogo, tu obstetra, te ha pedido una determinación de hormonas tiroideas y si la tienes baja te va a dar un suplemento. ¿Por qué? Porque te está protegiendo a ti y está protegiendo a tu bebé. Entonces eso también es absolutamente fundamental. Y después te encuentras con que patología tiroidea tiene muchísimo que ver incluso con patología ya la gente mayor de demencia. Se observa también una relación y siempre hay que pedir ahí también las hormonas tiroideas porque puedes regularlas y sencillamente aquello mejora y mejora de forma notable.
Desde luego que sí. ¿A cuántos trasnochadores o trasnochadoras le sonará esto de la tiroxina, verdad?
Sí.
La tienen casi como de vecina de patio, ¿no?
Sí.
Pero
sí, sí.
Esteban, importantísimo para diagnosticar bien qué se tarda. Es un momento.
No se tarda nada.
Para que nos quitemos también el miedo.
Si sencillamente lo haces con un análisis de sangre, en ese análisis de sangre se piden las hormonas tiroideas, a partir de ahí, pues dependiendo de los resultados, ves si hace falta hacer una ecografía o alguna otra prueba, y después yo que soy de los clásicos y de los que se formó hace tiempo en endocrinología, recuerdo al profesor Vicente Pozuelo que siempre nos enseñó muy bien a palpar el tiroides. Y yo recuerdo que siempre, y a día de hoy sigue siendo, cualquier paciente que pasa por la consulta, en una primera consulta contigo vas y le palpas ahí en esa zona de la nuez que tenemos de los hombres, o en esa zona del cuello entre la mandíbula y el cuello, vas palpando, traga un poquito de agua, cuando traga sigues palpando y ves perfectamente cómo está la tiroides. Si la ves que está un poquito más grande, pues ya pides la analítica y te vas haciendo una idea de lo que ahí pasa.
Y ya está.
Si es que ya está. Menos mal que te tenemos a ti de guardia, Esteban, porque son cosas que de repente nos preocupan así de madrugada y no tenemos a nadie para que nos alivie un poco.
Gracias.
Pues ya sabes, telefonazo y ya está.
Gracias por escuchar la noche
Esteban
de COPE.
Pérez Almeida.
Un besote a las dos.
Hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
a hablar de sueños trasnochadores, no de sueño de soñar, de dormir, ¿eh? No, por favor, no, eso no, es imposible. Ah, vale, eso así, es otra así. Cosa.
Es que son horas, es que son horas. Me haces ahí gorgorear un poquito.
Pero son horas, ¿por qué son horas? ¿Acaso hoy hay luna llena? No, me he enterado yo de
no,
esto.
No, que no es momento de ponernos a aullar, aunque en algunos sitios sí que deberían de hacerlo, o por no decir otra cosa, señales de humo, y estamos viviendo en la era de la información. Eso dicen, pero todavía hay miles de pueblos en España que no tienen acceso a ese sueño digital.
Exactamente, no están conectados todo el tiempo, no tienen ese problema de poner el móvil en la mesa a la derecha ni cosas de estas. No. Existen todavía pueblos que no están conectados. Y quieren por lo menos pues para sumarse a ese mundo digital, a la parte positiva, a poder estar informados, a poder saber. Para esos pueblos con ganas de crecer y que no tienen acceso a internet, nació el concurso En Red a tu Pueblo, lanzado por Ispasat y del que ya hablamos aquí en la noche de COPE.
En Red a tu Pueblo, pueblos enredados para estar conectados entre sí, oye, y tener un montón de posibilidades y la igualdad de oportunidades para estar en el mundo. ¿Qué es lo que se conseguía con este concurso, con este reto En Red a tu Pueblo? Pues un año de acceso a internet gratuito de 30 megas es lo que han conseguido en una pequeña localidad de las Tierras Altas, en el noreste de la provincia de Soria. Para conseguir este sueño del que estamos hablando, trasnochadores, este sueño de la conexión a internet por vía satélite, pues presentaron un vídeo. Un vídeo que no dejó dudas a los que tenían que dictaminar, porque consiguieron ganar.
Ahora que tenemos internet, puedo hablar con mis amigos de la ciudad.
¿Vas a ver con internet? Mira
cómo se ve, como esquía, ¿eh?
Sí. Aquí por gusto porque nos vemos, hablamos con ellos. Estamos todas encantadas con nuestros nietos y con internet.
Los clientes han aumentado porque una de las cosas que siempre han demandado ha sido el poder tener una conexión a internet.
Gracias a internet, la labor del médico es mucho más fácil.
Porque en este mundo globalizado e interrelacionado necesitamos internet para gestionar nuestra explotación ganadera vía telemática.
Internet llega a los sitios más insospechados y tenemos que felicitar a Fernando Marín, alcalde de Magaña, en Soria. Enhorabuena porque habéis ganado este concurso, Fernando. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Dicen en el vídeo, ¿no?, gente de Magaña, que era, pues eso, algo, una petición, ¿no?, un reclamo, el estar conectados con el mundo. Con lo cual, ¿cuándo os enteráis del concurso y cómo os empezáis a mover?
Bueno, pues yo me entero de que existe este concurso de Ispasat a través de un boletín de noticias del que estoy suscrito. Empiezo a darle vueltas de cómo presentarnos, porque verdaderamente es una de las reivindicaciones que yo como alcalde siempre he hecho para mi pueblo, ¿no?, de que es necesario estar conectado con el exterior a través de internet y de cobertura móvil. Y bueno, después con gente que conozco, principalmente con Pedro Medrano de la Asociación Forestal de Soria y Joaquín Alcalde de una organización que se llama El Hueco en Soria, pues le empezamos a dar forma y aprovechando pues que aunque habitualmente no hay demasiada población en nuestros tres núcleos de población que conforman el municipio de Magaña, pues aprovechando Semana Santa, en donde la población se puede multiplicar perfectamente por 10.
¿Cuántos
pues
sois hicimos, para que nos salgan la cuenta de la multiplicación?
Pues mira, viviendo en invierno, en lo más crudo del invierno, en enero, febrero, podemos estar viviendo 40, 45 personas.
Solamente.
Pero sin embargo, en verano, los fines de semana, Semana Santa, pues perfectamente podemos llegar a los 400, ¿no?
Cuando las personas, ¿no?, por cariño propio a nuestro pueblo, hacemos un regreso al futuro, ¿verdad? Nunca mejor dicho.
Siempre volvemos.
Sí, ¿no? Entonces yo hice pues un llamamiento un poco a la gente, vamos a intentarlo, vamos a presentarnos, ¿no? Y realmente pues la gente, claro, como también es una de las reclamaciones o de lo que más piden al alcalde, ¿no?, pues se ha implicado mucho, pero no solamente la gente que viene los fines de semana o que viene en épocas vacacionales, sino que la gente que vive habitualmente ahí, ¿no? Porque a pesar de ser poquitos, pues sí puedo decir y con bastante alegría que vivimos bastante gente joven, ¿no? Es decir, yo tengo 45 años, habéis visto que salen ahí las dos personas que forman el grupo de música, la chica de la casa rural, La Pastora, tenemos otra chica que también regenta otra explotación ganadera. Es decir,
todos
a pesar
ellos...
de ser pocos, tenemos futuro, ¿no?
Claro,
o queremos tener futuro.
Todos ellos están contando un poco de qué manera les puede ayudar, ¿no?, el acceso a Internet, siempre para evolucionar.
Sí, claro, hicimos el vídeo pues con un poco de... con mucha ilusión y con un poco de chulería, ¿no?, diciendo, bueno, ya hemos ganado. Es decir, esto es lo que va a pasar cuando en el 2018 ya hemos ganado, ¿no? Y ese es el reto que ahora tenemos, es decir, demostrar a las administraciones y demostrar a nosotros mismos que con Internet el desarrollo rural, como tú decías al principio, es más fácil, ¿no? Es decir, se pueden hacer más cosas.
Así que el truco, a ver si lo hemos descubierto, Fernando, el truco fue darse por ganadores. Sí o sí, Víctor Incausti, portavoz del concurso Dispasat, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Esto directamente no es que llamara la atención, sino que dijisteis, son los nuestros, ¿no?
Hombre, la verdad es que había una gran competencia entre todos los pueblos que se presentaron. Pero la propuesta de Magaña es verdad que tenía un ímpetu y una originalidad que nos ganó. Pero eso ha sido, nos ganó a nosotros para elegirle como finalista y ganó a la votación popular, porque esto efectivamente, Magaña ha sido ganadora gracias a la decisión de internautas y de todos los que han visitado las redes sociales y han votado. O sea que ese entusiasmo ha sido contagioso no solo para nosotros, sino para todos.
Quizá porque no solamente proyectaba en lo que tener una buena conexión a Internet les permitiría, sino que ya lo habían realizado por adelantado.
Efectivamente, ellos lo que mostraron fue un amplio abanico de las posibilidades que puede ofrecer Internet y que, por desgracia, la aparición de esta brecha digital que existe entre los grandes núcleos de población y lo que son lo que se llama la última milla, aquellos pueblos dispersos o con poca población, está creando una desigualdad que es muy injusta, porque efectivamente tenemos este entusiasmo, este empuje de negocios, de gente joven, y no tan joven, pero gente que quiere estar en igualdad de condiciones que el resto de personas, y esperamos que sea posible gracias a este premio.
Al final están viviendo en un lugar donde se tienen que buscar la vida y están haciendo sus negocios, tienen sus ideas y tienen su forma de sobrevivir, y esto les va a ayudar un montón. Pero, Víctor, ¿qué se decía por las redes sociales? Porque, claro, siempre nos gusta el voto a favor, pero el por qué, ¿no? Habría gente que diría, pues porque me han encantado, porque son geniales. ¿Qué decían? ¿Qué decían por las redes?
Ya no es solo en redes sociales, sino también es cierto que Fernando, a quien felicito...
aquí te está escuchando, sí.
Ha hecho ahí campaña.
Fernando también ha tenido una gran presencia en medios regionales y yo creo que ha generado una corriente de opinión hacia Magaña, que es lo que le ha llevado a ganar. Soria es una región muy sensibilizada con este problema de la brecha digital. Entonces, yo creo que lo que han visto es un ejemplo de lo que ellos pueden llegar a ser también, ¿no? Y es lo que les ha movido a votar a Magaña.
También esto se puede convertir en otro reclamo, ¿no, Fernando? Porque los más jóvenes, en alguna época de su vida, etapa pubertosa y olvidadiza, ¿verdad? Eso de volver al pueblo es que si no tiene Internet, mira, mamá, papá, lo siento, ¿no? Es una forma también de devolverles esa puerta, ¿no?
Sin duda alguna. Es decir, en el vídeo salen tres jóvenes que saben diciendo que bien soy en las llamadas de WhatsApp, tal, no sé qué, pues sin ser verdaderamente exagerado, pero seguramente son los que más exigen que haya Internet cuando vienen al pueblo y son, sin embargo, los que más nos costó que participaran en el vídeo.
Anda, ¿y por qué?
Ahí tuvieron que intervenir las madres y decirles, oye, vosotros que tanto reclamáis al alcalde y que tanto le dais la paliza aunque
anda,
hay Internet del pueblo, pues haced el favor de hacerle caso y participar.
Claro.
Bueno, al final todo salió, pero sí, es muy difícil. Tanto que queremos potenciar el turismo en esta zona, en mi pueblo, que verdaderamente, ¿qué voy a decir yo? Que es preciosa, es chulísima, pero claro, por mucho que quieras venir al mundo rural, a desconectar, a una casa rural, a desconectar, tienes que estar conectado. En algún momento quieres estar conectado, quieres mandar un WhatsApp a alguien que tienes fuera, a un familiar, a un amigo, y quieres recibir un correo electrónico, no sé.
Y los que acaban de aprender, ya ni te cuento, ¿no? Porque los vecinos veteranos, los vecinos veteranos, ¿qué dicen? ¿Se atreven con el WhatsApp? ¿Se atreven con Internet?
Sí, sí, claro que sí. Los vecinos veteranos, por supuesto, hombre. Probablemente hay que ser sinceros a la gente más mayor y que ha pasado toda su vida en el pueblo, pues quizá le vaya a costar un poquito más. Pero, sin embargo, hay gente que está perfectamente está interesada en el tema y seguro que aprende, porque es cierto que no es difícil, vamos. No hay que hacer grandes cosas para saber manejar un poquito una tablet, ¿no? O un ordenador portátil.
Oye, Fernando, ya que has sacado tú el tema, vamos a aprovechar. ¿Cuál es la última petición que te han hecho con el que te anda la paliza a los pequeños? ¿Qué te piden?
Bueno, piden de todo. Es que ser alcalde de un pueblo pequeño es otra historia.
Claro.
Dinos
algo. Dinos algo. Lo último que te han pedido, así muy insistentemente.
Bueno, pues mira, lo que ahora mismo tengo en la cabeza, es decir, no me han pedido, pero es algo que tengo yo la exigencia, porque tengo la bomba del agua, ha habido tormentas, tengo la bomba del agua del depósito rota, y o la arreglo o dejo al pueblo sin agua.
¡Ostras! Entonces, pues tú eres seria, ¿eh?
Tú dormir, claro, no duermes mucho, ¿no?
Esto,
últimamente.
Claro, en una ciudad grande, pues tienes el servicio de mantenimiento, tal, no sé qué, y el alcalde está en su cama tranquilamente, pero un pueblo pequeño, pues es el alcalde el que tiene que llamar, el que tiene que ir, el que tiene que mirar, muchas veces el que lo tiene que arreglar y...
Te proponemos una cosa, Fernando, y a Víctor le va a parecer genial seguramente. En el momento que llegue esa conexión a Internet a través de la vía satélite, tenéis que abrir un blog que se llame Sucedió en Magaña.
Vale, sí, ¿vale? Sí, de acuerdo. No hay ningún problema y lo haremos. Es decir, tenemos, como bien he dicho antes, que es un premio, pero también es un reto para demostrar que es más fácil el desarrollo y hacer cosas en el mundo rural con Internet. Pues ya tenemos en mente alguna cosa que hacer, ¿no? Pero tengo que hablar también con los vecinos, tengo que terminar de perfilarla y de rematarla. Pero algo tenemos que hacer. Si tenemos que demostrar que es más fácil, que necesitamos y que no se pueden olvidar de la gente que quiere vivir en pueblos como este.
¡Qué narices! Yo quiero el blog de un alcalde en Magaña. Y así se las apaña por hacer ahí la rima, ¿eh?
Van surgiendo trasnochadores. Lo que tenemos claro es que este proyecto Enreda tu Pueblo nos lleva a pensar que nosotros acabamos enganchados a estos pueblos como Magaña, que ahora mismo va a tener acceso gratuito a Internet por un año gracias a este reto que lanzaba Víctor Inchausti, portavoz del concurso Dispassat. Muchísimas gracias, Víctor.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, buenas noches. Bueno, Fernando, pues suerte con este año nuevo para sacar adelante todos los proyectos y que lo veamos en ese blog, ¿eh? La cosa está ya casi, casi forzosa.
Está ahí casi ya, la habéis puesto ya casi su obligación. Habéis sido como los adolescentes del pueblo y habéis hecho una petición, pues habrá que cumplirla, ¿no?
Señor alcalde, póngase las botas y a la bomba de agua. Buenísimas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por darnos voz.
Que lo disfrutéis. Buenas noches.
Gracias.
Let me ride. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Lo bien que se nos da estrenar los días. Nos da igual que hoy sea martes, que como si fuera lunes, miércoles, jueves,
pero
viernes,
espera un momento.
Da igual.
Y lo bien que se nos da bailar, que eso no lo comentas nunca.
Claro, trasnochadores, la historia está en que cuando estamos en ese previo a que suene Frankie Sinatra, pues nos ponemos a bailar, en estas entra el pulpo, ya empieza a oler a café el estudio, a oler bien, a recién duchadito.
Bien, claro.
Carlos Moreno, el pulpo, buenos días.
Buenos días, chicas, para mí es lunes, ayer no pude venir porque estaba sin voz, pero ya estoy aquí martes ya por todas.
¡Ay! ¿Qué te vamos a contar los que acabamos de llegar del Rocío? Que todavía estamos con arenisca en la garganta.
Pues sí. Tiene agujetas en las muñecas de bailar sevillanas. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, me parece muy bien. Me parece que el tema del Rocío es algo que además tiene muchos seguidores y que mola mucho.
Mírame cara a cara y dime la primera calle que vas a poner.
Pues la primera calle. Pues mira, que después de un atentado y la ola de atentados que llevamos en Europa, siempre hay que darle un poco la vuelta y siempre aprendemos cosas, algunas de ellas positivas. Vamos a empezar montando una calle sobre ese tema. Y oye, siempre el lado positivo de las cosas, sea donde sea.
Y tú que sabes hacerlo, ¿eh? Con tantos tentáculos sabes retorcer la
actualidad. Oye, de tanto dar la vuelta, a ver si vas a poner la calle al revés.
No, está todo perfectamente preparado.
La noche sigue despierta en cope.es. Vosotros que seáis felices, buenas noches.
¡Buenos días!